Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Estamos bajo un gobierno frívolo, con puestas en escena y frases e imágenes grandilocuentes, pero que no es capaz de ofrecer soluciones reales y concretas. Mientras el presidente Boric disfruta de la playa y sus vacaciones, en el sur el fuego no da tregua. Su ministro de Agricultura juega a apagar incendios, mientras bomberos, brigadistas de CONAF y civiles arriesgan su vida para combatir verdaderos incendios. Los damnificados no creen que el Estado los vaya a ayudar a ponerse de pie, porque han visto cómo las palabras del presidente "no los dejaremos solos" no fueron más que eso. Palabras grandilocuentes y otra puesta en escena más de este gobierno. El presidente Boric en un par de meses más será padre. Esperamos que eso le sirva para comprender mejor el concepto de responsabilidad, dejar de estar en práctica y asumir su rol como primera autoridad del país. Soy Eduardo Cretón y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en livetickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro.
Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Oye, estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Jueves 13 de febrero, mañana el Día de los Enamorados, 14 de febrero, viernes 14 de febrero. Bueno, la gente, mucha gente de vacaciones en estos días, las calles de Santiago un poco vacías, pero donde no lo están pasando muy bien son en las regiones, particularmente en el sur del país. Quien también disfruta sus vacaciones, parece que haciéndose un poco el leso, es el presidente Gabriel Boric, que lo vimos comiendo helado, disfrutando la playa, mientras en mi región de la Araucanía la cosa está bastante dura. Hoy día en la mañana, el alcalde Hans González, que estuvo acá en La Voz de la Gente, denunció que había encontrado bolsas con acelerante, lo que viene a reformar la tesis de la intencionalidad. Bueno, de eso y muchas cosas más vamos a estar hablando con el tremendo panel que me acompaña hoy en día, mi senadora favorita, senadora por la región de Tarapacá, Luz Ensperger. Bienvenida a La Voz de la Gente.
No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Muy contenta de poder estar aquí esta mañana conversando con ustedes.
Tú estás hace pocos días allá en la región. ¿Cómo está el norte del país? Allá los temas son distintos, ¿no?
Los temas
hay incendios,
son...
pero el tema de la inmigración no.
Efectivamente, la inmigración descontrolada y, por cierto, que también el crimen organizado. Uno va y sube al hospicio y de verdad que te da una pena enorme una comuna que entregaron al sacrificio tomado por las tomas, que a su vez están tomadas por el crimen organizado. Está instalado ahí el Tren de Aragua, está instalado Nuevas Generaciones de Jalisco. Una comuna súper emergente, me tocó formarla en el 2004, de gente súper esforzada, que hoy día están presos del crimen organizado y ven cómo a sus hijos y a la juventud en general la controlan, le ofrecen plata, lo meten en la droga y empieza todo el proceso delictual. Una pena realmente lo que está pasando allá. Y igual que en el sur, Eduardo, la autoridad como que mira, hace grandes declaraciones, pero cuando es el momento de la acción, finalmente no hace nada. O sea,
bueno, podemos hablar también de eso y de la baja cantidad de expulsados que también tiene este gobierno.
Nada,
son números realmente paupérrimos. Hoy día el panel es del norte, porque también me acompaña el hombre del momento, el abogado creyente en el caso Fundaciones de la región de Antofagasta, Pablo Tolosa. Bienvenido a La Voz de la Gente, Pablo.
Muchas gracias. ¿Cómo está ahí, Eduardo?
Bien, acá estamos, un poco triste con todo lo que está pasando en el sur del país, pero bueno, seguimos. Oye, saludar a la gente que nos está viendo en YouTube, a Ramiro Gutiérrez, Patricia Castro, Mónica Cáceres, Braulio Parra, Mario Vargas Ortiz. Está en La Voz de la Gente, así que nos pueden dejar sus comentarios, ayúdenos a dar like también para poder llegar a más personas. Y entremos en materia, pues todos queremos saber, acá está el hombre del minuto, Pablo Tolosa, te vimos ahí en todos los medios de comunicación, porque esta semana fue desaforada la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, y queremos escuchar cómo fue ese proceso. Fue un proceso súper largo, se suma a varios diputados más que están desaforados, y uno que está de hecho en prisión preventiva, Mauricio Ojeda, la doctora Cordero, tengo entendido que también está desaforada.
Ya terminó el desafuero.
Pero hemos tenido una serie de desafueros durante este periodo parlamentario, pero sin lugar a duda el más relevante ha sido este de Catalina Pérez.
Para mí era obvio que caían esas fueras, pero además tenía que haberlo hecho antes. Yo creo que los antecedentes que hay en la carpeta son súper contundentes. Y así lo hicimos señalar en la audiencia, tanto el fiscal como nosotros y el Consejo Federal del Estado. Porque hay varias cosas. Catalina Pérez se paseó, la diputada, por todos los medios de televisión durante hace un par de semanas atrás, señalando que no sabía nada, volviendo a la tesis original de que dos hombres adultos estaban perjudicando a una mujer. Y que en realidad aquí el problema era otro, que hay una persecución. Empezó a hablar de un tema que no tenía absolutamente nada que ver, que una arista distinta, que es el tema supuestamente aborto que tenía, pero que en realidad no es nada con respecto al tema específico este. Y está claro, por ejemplo, unas cosas que señaló ella, que y no se arrepentía de haber borrado los chats con su expareja Daniel Andrade, toda vez que los chats se filtran todos, habían conversaciones íntimas. Pero nunca dijo por qué borró los WhatsApp con Carlos Contreras, salvo que haya sido pareja de Carlos Contreras también, eso no lo sabíamos y nos perdimos esa parte graciosa del tema. Pero borró, y es increíble porque los tres conversan mucho hasta el momento de la iniciación de los convenios, y de ahí no hay ni una conversación con ellos. Los teléfonos en esos periodos de los tres están totalmente borrados. Ni siquiera está el feliz cumpleaños, el típico que mandáis para el año nuevo, que de fusión, ni siquiera eso. Entonces, es evidente que ella borró todos esos chats. Es evidente que ella no solamente coordinó también parte del tema antes, durante el proceso y el final. Durante el proceso, Eduardo, habían 12 personas contratadas para estos convenios.
¿Eso solo en la región de Antofagasta?
Solo la región de Antofagasta, 12 personas contratadas. 12 personas
contratadas por una fundación que lo que hubo sabido es que tenía una oficina de mentiras donde además vivía alguien en Santiago.
Exactamente. Y se supone que ya qué funciones cumplían, no tengo idea. Pero una de ellas, que era la coordinadora del contrato, vivía en Barcelona, en España. Es decir, cuando la contrataron a esta coordinadora del programa, porque la contratan porque era como la experta, era la única que a la larga sabía algo, porque en algún momento había hecho algo, creo que había trabajado en su oportunidad en Techo o en alguna de estas ONG. Entonces la contratan, que también era de Frente Amplio, también de Revolución Democrática, la contratan y dicen, mira, tú tienes que estar aquí porque eres la que tiene el currículum a la larga. Pero ella vivió toda la vida en Barcelona.
Y sigue viviendo allá
en Barcelona. Y durante todo este tiempo le pagaban el sueldo. Es decir, hasta que explotó y paró el tema. Pero era una de las mejores, más pagadas en ese tema. Y de las otras 11, todas eran personas que trabajaban, primero, todos militantes de Revolución Democrática. La luz está acá y la señora sabe perfectamente que en las regiones, Eduardo también, Eduardo es de Temuco, es de una región. En las regiones todos se conocen los partidos políticos, todos. Claro. Es decir, nadie puede decir, mira, yo no tenía ni idea. Y del partido político, que tampoco son muchos, porque tampoco los partidos políticos en las regiones no son 500 personas, 12 o 11 trabajaban en la fundación. Ella no tenía idea. Supuestamente que 11 de sus cercanos trabajaban en esta fundación. Es absolutamente inverosímil todas las situaciones. Y además, todas estas situaciones que ocurren y que dan a conocer los chats, que necesitan un domicilio, el domicilio se lo prestan en Ñuñoa, ella va a buscar el contrato con su pareja, pero no tenía idea, nunca supo que lo que fue a buscar.
O sea, acá lo que hay es que siempre Catalina Pérez nos mintió en la cara a todos los chilenos cuando daba sus declaraciones al decir que no sabía nada, porque todo parece indicar que sí sabía, y que también hizo declaraciones bien grandilocuentes, fue el único senador en ese minuto del Frente Amplio, el senador Latorre, que también salió en esta defensa corporativa. Este es un caso que muchas veces se nos olvida la gravedad del asunto, pero acá se utilizaron recursos públicos de todos los chilenos que iban supuestamente en beneficio
de los más vulnerables,
en los campamentos, con fines políticos, y terminó ni más ni menos con la salida de Giorgio Jackson del gobierno y con la disolución de Revolución Democrática. Finalmente, uno podría decir, producto de la fragmentación, se une todo el Frente Amplio en un partido, pero la verdad es que en ese minuto Revolución Democrática le costó prácticamente la existencia el caso convenio.
Bueno, esta es la superioridad moral, ¿no es cierto?, sí, de Giorgio Jackson, de decir que su generación estaba muy por encima de los que somos un poco más viejos. Aquí a mí me parece que esto es realmente una burla a todos los chilenos, es algo hecho premeditadamente para perjudicar a los más vulnerables, a lo que ellos prometieron defender. Y eso es imperdonable, más allá de todas las sanciones penales, que espero que en esto termine, ¿no es cierto? Creo, algo conversábamos antes del micrófono, ha sido como bastante tarde, decía Pablo, este desafuero a la diputada Pérez, ¿no es cierto? Porque entiendo, y Pablo nos podrá decir mejor, que los otros involucrados ya están formalizados, sí, ha avanzado más.
Hay uno que está en prisión preventiva, los otros dos están con...
¿Qué viene ahora en el...?
Lo que viene ahora es que el 20 de día la Corte de Apelaciones leer el fallo, la sentencia, pero que fue un veredicto, y de ahí obviamente le queda la posibilidad eventual de que Catalina Pérez pueda apelar al Pleno de la Suprema.
Y ahí recién
va a
fijarse audiencia de formalización.
Sí, y ¿por qué se tiene que pedir el desafuero? Porque los parlamentarios pueden ser formalizados.
Absolutamente.
Lo que no pueden hacer es tener medidas cautelares. Y lo que ha dicho el fiscal es que él está viendo el desafuero no solo por formalización, que eso obviamente lo podía hacer, sino porque va a pedir medidas cautelares en contra de Catalina Pérez.
Yo creo que es importante hablar un poco del fuero, Eduardo. Efectivamente hay una discusión bastante importante de si debiera o no debiera mantenerse el fuero de los parlamentarios. Yo creo que efectivamente cuando se crea el fuero tiene una razón de fondo, ¿no es cierto? Y es que los parlamentarios puedan expresar lo que piensan y lo que y señalar lo que hacen, ¿no es cierto?, abiertamente y sin ningún problema a ser acusado de un eventual delito. Pero creo que el procedimiento para desaforar debiera ser mucho más rápido y más expedito. Sobre todo, como en este caso, que hay antecedentes tan claros. Sí,
mira, sabes que a mí, a raíz del desaforo, me tocó estudiar el desaforo, ¿ya? Porque quería saber de qué se trataba. Claro. Entonces,
para que lo entienda bien la gente que me está escuchando, el fuero es una, en el fondo, una protección que tienen los parlamentarios.
Sí, es una protección de lo que tú dices. Claro. ¿Sí?
Y esto parte en la Constitución de 1823. Ahí parte el fuero en Chile. Pero lo más cómico de esto, que cuando me puse a estudiar el fuero, me percaté que el 2018, Catalina Pérez había presentado un proyecto de ley
para terminar
para eliminar el fuero. Entonces, ahora lo encontraba, y que, de hecho lo dije en el alegato, que encontraba insólito, que ella decía, y el fundamento es que había que terminar con la élite, había que terminar con los privilegios, que esto era iba en contra del desprestigio de la política, porque sobre todo eran por los delitos de cuello y corbata, la corrupción. Ese era el fundamento que ella presentó el 2018, el tema de eliminemos el fuero. Sí. Y el 2025 estaba aferrada al fuero para que no la juzgaran como el resto, porque se le olvidó la igualdad ante la ley, se le olvidó el privilegio. Esta es lo que decía la Luz recién, esta superioridad moral. Pues, a mí nunca me pasa nada, esto es, yo estoy sobre ustedes.
Miren a los otros,
pero todos bien. Pero cuando me tocó a mí, yo fui el primero en que me dije, y de hecho van a apelar. Yo en un momento en el alegato dije, oye, pero si fuera consecuente, hubiese dicho al abogado, oiga, no.
Renuncio al fuero.
Pues, si no tiene nada que alegar.
Ahora, es también parte de un síntoma que lo comentábamos esta semana, de lo que le ha ido pasando a la generación del 2011. A todo esto, si quieres saber más de la generación del 2011, vamos a estar el día domingo en el programa Más Sociedad a la 1 de la tarde hablando de la generación del 2011.
Ah, muy bien, gran programa.
Paso el aviso ahí. Pero claro, hay algo que le empieza a pasar a esta generación del 2011 porque llegan al poder, primero criticando muy fuerte a la Concertación, ¿eh? Que la Concertación básicamente han sido gobiernos neoliberales y que se vendieron a la derecha, y esa era la crítica.
Sí.
Y terminan gobernando con la Concertación. A tal punto que hoy día le están pidiendo, los mismos que no estaban en la Concertación, a la madre de la Concertación, Michelle Bachelet, digamos, que vuelva, por favor, porque no tienen candidatos presidenciales. Después criticaban todo el tema de la corrupción, de los delitos de cuello y corbata, y hoy día son miembros de sus filas los que están involucrados en estos casos. Entonces, hay algo que le empezó a pasar a esta generación, que se demoró muy poco en llegar al poder, prácticamente una década, una cuestión que es muy poco tiempo para un proyecto político, y una vez en el poder comienzan también a disfrutar de los privilegios del poder, pues. Empiezan a disfrutar de los viáticos, empiezan a disfrutar de buenos sueldos, empiezan a torcer el poder para poder beneficiarse con fines personales de las instituciones del Estado, e incluso las izquierdas más radicales, los movimientos sociales, hoy día están todos institucionalizados en el gobierno. Pues. Si lo único que uno ha visto de movimientos sociales durante estos 4 años es ahora el Colegio de Profesores peleando con Mario Desbordes, porque no es de su color político, digamos. Sí, pero toda esta movilización de contra los poderosos de siempre se asentó en el poder y parece que se han ido acomodando y se han ido aburguesando y se han ido enquistando en la institución del poder y los privilegios que se entrega.
Absolutamente, yo creo que ha habido un cambio rotundo, y a lo mejor ni siquiera un cambio. Habían sido siempre así, no habían estado en el poder, ahora lo tienen, todo lo que prometieron, nada ha cambiado, nada, no han hecho nada que uno pueda decir, mire, por esto va a pasar a la historia este gobierno, en esto lo hizo bien, nada. Yo creo que además hay algo muy de fondo. Administrar un gobierno, llevar adelante los servicios públicos, no es fácil. Tienen todo un estatuto, reglas que hay que respetar, y cada vez que vemos las chambonadas que hacen, como recordar, ¿no es cierto?, la compra de la casa del expresidente Allende. O sea, ¿cómo tú dices a alguien no se le ocurrió que esto era raro? Esa soberbia que tienen, y que pasa un poco por lo que decías tú, la extremada juventud con la soberbia, con haber llegado prontamente al poder, y además que son personas, en su mayoría, esta generación joven, que nunca le ha trabajado un peso a nadie antes. O sea, del movimiento estudiantil,
llegaron al Congreso
y del Congreso a la Moneda. Yo siempre digo, mira, para mandar hay que haber sido mandado alguna vez. Tú tienes que saber esa relación, tienes que saber la seriedad de lo que significa llevar adelante un país. Y ellos han demostrado una ineficiencia total, han demostrado un desapego a la norma legal que a mí me impresiona. Y dentro de ese desapego a la norma legal, no solamente pongo a esta generación joven del 2011, como le dices tú, sino que a ministros de la Concertación, como la ministra Toá. A mí me llama mucho la atención el subsecretario Cordero, con toda la espalda que dice tener de profesor, de repente se manda unas declaraciones que tú dices, oye, ¿y la ley qué? Y un ejemplo típico es el tema de migración, y yo siempre lo toco porque es mi tema y por lo que he peleado largamente, pero hoy día, sin ninguna arruga, no cumplen la ley migratoria. No la cumplen, y quieren regularizar y les buscan trabajo cuando está prohibido que estos trabajen, en fin. Entonces, en cosas como esas tú dices, no cumple la ley, están faltando al Estado de
Derecho.
Lo
dice la luz, pero hago un subrayo una cosa. Yo creo que esto se veía venir hace mucho rato, y nosotros lo vimos con Eduardo. Cuando tú uno dice, mira, nunca había estado en el poder y no sabía qué iba a pasar, le empezó a gustar. A nosotros en la convención, yo me acuerdo que ahora me acordaba que nosotros comíamos en un lado y ahí en otro lado, ¿ya?, ellos comían queso azul, po. Y ellos eran los, iban a, ¿te acuerdas cuando al inicio de la convención, estos mismos, muchos están en el gobierno, partieron a la comisaría a sacar gente adentro porque ellos eran convencionales?
Acuérdate que a la marcha de Lincoln le arrendaron un departamento.
Le arrendaron un departamento.
Con plata a todos los chinos. Sí, bueno.
Entonces, desde esa época.
Cuando tienen el poder y no hay contrapeso, son capaces de hacer lo que quieran. Y bueno.
Y que mucho, es lo mismo que criticaban.
Es lo mismo que criticaban.
Mucho menos sí, hacían pero, otros.
Oye, saludar también a Tony Juá, a Mónica Cáceres, a David Pizarro, a Patricio Arce. Tenemos poco like, muchachos, así que ayúdennos con el like para que lleguemos a más personas.
Transforme los invitados, Pablo.
No.
Está floja la audiencia que está viendo en YouTube. Tienen que ponernos like ahí. Oye, pero esto del poder también es importante porque Michelle Bachelet está en Caburga reflexionando. Reflexionando, mirando la prensa.
Yo creo que hace candidata.
Ahí le están poniendo like
los muchachos.
La pregunta es, Luz, tú que estás ahí en el Congreso y puedes ver cómo se van moviendo las manijas, ¿va a ser candidata a Michelle Bachelet? ¿Estaríamos en una tercera candidatura de Michelle Bachelet? Lo pregunto porque todo esto de cómo se aferran al poder es que, bueno, parece ser que el Frente Amplio se ha quedado sin candidatos porque Tomás Bodanovich le ha dicho que no, que él se queda en Maipú, y ahora vuelven a pedir desesperadamente a Michelle Bachelet contar de poder tener una carta que sea competitiva, porque hoy día las encuestas les muestran que el resto de los candidatos parece no marcar mucho, y la única que está marcando es la expresidenta Bachelet. Y también un llamado de atención a la oposición, porque Michelle Bachelet empezó a marcar y sigue subiendo y se ha ido consolidando ese liderazgo. ¿Va a volver de Caburga Michelle Bachelet como candidata presidencial de la izquierda?
Mira, yo creo que sí. Todo indica que una persona que no quiere una candidatura presidencial responde como lo ha hecho Tomás Bodano, y que tú lo decías. No tengo este periodo. Y esto de que Michelle Bachelet eventualmente sea la nueva candidata presidencial del oficialismo es un poco consecuencia de lo que conversábamos recién. O sea, este ha sido un tan mal gobierno, lo han hecho tan mal que no han logrado levantar a ninguna figura dentro del gobierno, porque todos se han equivocado. Entonces hoy día solo les queda recurrir a esta figura de Michelle Bachelet. Yo solamente quisiera recordar a los chilenos cómo pedíamos que el tiempo pasara rápido, el último año de gobierno de Michelle Bachelet, porque fue un gobierno muy malo, de los peores que ha habido.
O sea, yo creo que las reformas de Bachelet 2 han sido de las peores reformas.
Desastrosa, mira cómo está la educación, mira la reforma tributaria, en fin. Pero para comentar eso, lo mal que lo han hecho, qué sé yo, el propio Jaime Quintana, presidente del PPD, decía, mire, si Michelle Bachelet resulta ser la candidata presidencial del sector, pucha, qué mal lo hemos hecho. Quiere decir que no hemos sabido hacer el recambio.
Pero espérate, Jaime Quintana,
que cumple dos periodos en el Senado, región de la Araucanía, el de la retroexcavadora. A mí me encanta. Yo he invitado a Jaime Quintana a debatir muchas veces, nunca ha querido. Ya dos periodos. Pero él dice, mira, qué mal sería si Michelle Bachelet fuera candidata de nuevo. Bueno, todo parece indicar que Jaime Quintana va a bajar del Senado a la Cámara de Diputados para seguir ahí otro periodo más. Qué lindo sería ver a Jaime Quintana como candidato también a parlamentario por la región de la Araucanía, porque ¿qué es lo que tiene esta gente? Jaime Quintana, Michelle Bachelet, los cabros del Frente Amplio. Es que tienen un prontuario de malas reformas y de cómo lo han hecho tan mal el país, que es súper fácil enroscárselo. O sea, si la idea de la retroexcavadora Jaime Quintana está ahí, ellos venían
es brutal. Imagínate la teoría de la retroexcavadora se aplicara en un país que cada cuatro años se cambian las autoridades, que los proyectos se demoran mil de años. O sea, nunca podríamos avanzar nada. Si es una brutalidad,
Y la teoría de la retroexcavadora estuvimos cerca de que se cumpliera. O sea, al final, si se hubiese aprobado el proyecto constitucional, era la retroexcavadora.
Era la retroexcavadora completa. Plena.
Entonces, mira, no es solamente Michelle Bachelet o estos cabros que se quieren mantener, sino que hay una. La Concertación, desde mi punto de vista, tiene como una especie de respirador artificial con Michelle Bachelet y con esta alianza que tienen con el Frente Amplio, porque no hay una renovación tampoco de los cuadros, salvo contadas excepciones dentro de la Concertación. Y ahora tienen este pacto entre Concertación y Frente Amplio.
Que es lo más raro, si son los que.
Las cosas que hace el poder.
Exactamente, tú te estás uniendo a quien dijiste que no tenía ninguna autoridad moral y que tú eras superior a él.
Tú eras superior
y ahora fuiste y vaya al lago con lechero para decir, no, si tú eras superior a mí. No, que es realmente insólito lo que tienen.
Sí, es realmente.
El poder los une.
Y lo ordena también, cosa que parece muy difícil desde este lado de la.
Bueno, y ese es el hecho por qué Michelle Bachelet tiene la opción de decir, ya puedo ir, porque a la larga ve al otro lado que podemos terminar con cuatro candidatos, y eso le abre una posibilidad cierta, pues si no tuviera ninguna posibilidad, Michelle Bachelet no. No iba a ser lo que hizo en su oportunidad Eduardo Frei.
Bueno, lo han dicho abiertamente, que ellos están pensando que pueden tener alguna posibilidad de ganar el gobierno frente a la división que tenemos en nuestro sector. Sí. Que es lamentable. Yo creo que hay que seguir trabajando hasta el último día que esto sea posible para lograr una primaria amplia. Yo espero y yo confío que las personas en nuestro sector piensen antes que ver su nombre en una papeleta en el bien de Chile. Yo creo que es la gran diferencia de nuestros partidos con los partidos del frente. Espero no estar equivocada, ¿no es cierto? Y es que nosotros nos conformamos, al menos así lo hizo la UDI, así lo hizo Jaime Guzmán, nos conformamos como partido político por el bien de Chile. Él siempre decía, no el poder por el poder. Uno quiere llegar al poder para ayudar a los chilenos, para mejorarle la calidad de vida, para solucionarle los problemas. Y si uno piensa así, debiéramos, ¿no es cierto?, lograr unirnos. Qué lamentable es cuando eso no se logra. Pero yo creo que hay que seguir, como dice Evelyn Matei, hasta el último día trabajando para lograr tener una primaria amplia.
Y además hay clases que hay poca visión respecto de el daño que se genera, porque al final termina siendo el fuego amigo el peor de los escenarios. Y es difícil cuando tú empezáis durante una campaña a pegarle a un candidato, ese candidato pasa segunda vuelta, y después decir, ya, yo voy detrás de ese, a quien tú le tuviste todo el rato pegándole.
Exacto.
Entonces, hay que tener harto cuidado con lo que uno dice, porque posteriormente vaya a tener que unirte. Es decir, hay dos opciones, si llegáis a segunda vuelta, o te fuiste con la izquierda, o te vas con la derecha.
Yo creo que afortunadamente, dentro de toda la división de la derecha, porque yo sigo creyendo igual que la luz que lo más importante es tratar de construir una primaria amplia y competitiva. Pero en todo caso, nosotros lo que hemos visto es que la derecha en las segundas vueltas, por lo general, salvo excepciones, ha logrado trabajar juntos. O sea, yo recuerdo perfectamente que Evelyn Matei, cuando José Antonio Kast pasa segunda vuelta, es la primera en ponerse detrás de José Antonio Kast, sí, junto a Paula Daza y recorrer Chile y colaborar con esa campaña. Y cuando el presidente Piñera pasaba segunda vuelta, José Antonio Kast ese mismo día también iba y lo apoyaba. El problema es que ahora ya no estamos hablando de dos.
Estamos hablando de 3-4 candidatos que podrían llegar a la primera vuelta, y eso obviamente que va a generar mucha crispación, muchos problemas, pero tiene que ver también con lo fragmentado que está el sistema político. O sea, hoy día uno levanta una piedra y se crea un partido político nuevo. Podemos hablar de eso a la vuelta de comerciales, porque nos tenemos que ir a comerciales. Quédese usted en Sintonía Radio Agricultura, que ya volvemos con la voz de la gente junto a la senadora Lucía Sperger y al abogado del momento, el que tiene desaforada a Catalina Pérez de la región de Antofagasta, Pablo Tolosa. Nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular, y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito, te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Los teléfonos smartphone plegables, ahí no son muy baratos, pero hay una que otra marca. Oppo acaba de anunciar uno que es del alto de 4 tarjetas de crédito, o sea, tremendamente delgadito. Ya cuando uno se lo mete en el bolsillo trasero, el pantalón ya no se doblan y tampoco se quiebran las pantallas. Entonces este es súper delgado. Pero la buena noticia, al menos para los que ocupan iPhone, es que Apple por fin se decidió a hacer un teléfono, pero no el que yo quiero, no el chiquitito almeja, el flip, sino que el que se abre doble, que viene siendo como un iPad. O sea, no sé para qué lo hacen si están los iPads. Pero ya están buscando en China quiénes van a ser los fabricantes de estas pantallas del próximo iPhone plegable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito, te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. AFT Habitat y Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Oye, estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente junto al abogado Pablo Tolosa, la senadora Luz Ensperger, y quien les habla. Y estábamos comentando esto del retorno, el posible retorno de Michelle Bachelet. De hecho, venía en titulares que los socialdemócratas estaban pidiéndole a Michelle Bachelet que asumiera la tercera candidatura. Ahora lo curioso es que lo comentábamos, es que antes nadie dentro de la izquierda quería ser socialdemócrata, pues era,
no, nadie,
era
no,
blando, no, amarillo,
era pésimo,
un montón de cosas.
Era mal visto, claro. Era mala publicidad.
Era de cobarde ser socialdemócrata, y ahora hasta el presidente Boric dice que es socialdemócrata. Es más,
sería que bueno que volviera todo esto el presidente Boric
de sus vacaciones.
Uno a casi o a pocos días de haberse cumplido el año de la muerte del presidente Piñera, uno inevitablemente hace esas comparaciones, ¿no es cierto? Cada vez que había un desastre, el presidente Piñera, estuviera donde estuviera, volvía, estaba ahí en el lugar, y hoy día con esta grave situación que está pasando en la Araucanía, con estos incendios, vemos que sigue de vacaciones. Esa indolencia, finalmente, sí es el presidente de la República, el presidente de todos los chilenos, y eso va creando desafección de las personas de estos cargos, de las instituciones, porque finalmente ven que de nada les sirve, que en los peores momentos, cuando los necesitaban ahí. Por último, porque yo creo que verlos, o sea, cuando tú ves a un presidente de la República en un mal momento que tú estás viviendo, dices, algo va a pasar, mire, me consideran. Pero cuando lo ves que sigue con sus vacaciones, y así está, por eso está tan desacreditada la política, yo creo.
Ahora, ¿tú te acuerdas, para el pleno estallido social, que el presidente Piñera estaba comiendo pizza con su familia?
Uy, que se un tira.
¿Cómo lo criticaron?
Oye, y que fue a comer pizza antes que estallara. Claro. Un cumpleaños nieto, o sea.
Pero ¿cómo lo criticaron a la izquierda? Y ahora el presidente Boric, de vacaciones, mientras en el sur la verdad es que estaban, y así lo han dicho los alcaldes de las comunas, están bajo ataque terrorista constantemente. De hecho, se ha generado toda una polémica con respecto a si es que estos son actos terroristas o no. La ministra Carolina Toá y el Cernapred ayer confirmaron la intencionalidad de los incendios. Hoy día, como comentaba, el alcalde Galvarino encuentra sacos con acelerante por todas partes. Sí. Y sin embargo, aún así, habían voces como el gobernador René Zafirio, el senador Huenchumilla y Eric Añanco, que decían que no había que estigmatizar y señalar que esto eran ataques terroristas. Hoy día la ministra Toá vuelve a responder y dice, oye, no entremos en polémica, si acá sí hay intencionalidad y por lo tanto hay que trabajar en eso. Hay pocos detenidos hasta la fecha, creo que en la región de la Araucanía tenemos recién un detenido, la mayoría han sido detenidos de otras regiones del país, pero la verdad es que ya van 16 viviendas, una cantidad de hectáreas impresionante. No se han lamentado más viviendas porque por el trabajo de brigadistas
de una persona, sí, pues.
Sí. Entonces es compleja la situación. Se aprobó también, Pablo, hace muy poco la ley antiterrorista, bueno, la Luz también nos puede contar un poco de eso, y que precisamente tenía normas para sancionar este tipo de cosas.
Pero se supone que iba a ser más fácil, ¿no? Era más aplicable con la reforma.
Esa es la idea, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a ver si resultó, ¿no es cierto? Teníamos una ley antiterrorista vigente que no permitía su aplicación, era imposible, había que demostrar una intencionalidad, era un tema muy subjetivo. Hoy día se mejora la ley. Y yo espero que haya voluntad de aplicarla. Las declaraciones de la ministra Toá pareciera que van en ese sentido, ¿no es cierto? Recordar también que hoy día hay otra ley en trámite, precisamente incendio, pero cuando uno ve la ley, cuando hay una asociación para causar este tipo de daño, ¿no es cierto? En que hace un par de días ya iban más de 4.000 hectáreas consumidas por el fuego, como tú dices, un número no menor de vivienda, una persona fallecida. Claramente, y lo que se busca cuando hay intencionalidad y tú generas este tipo de incendio, lo que se busca es generar miedo, generar terror. Esa es la base de una acción terrorista. Yo espero que se aplique, y que el gobierno una vez más no se quede en el discurso que siempre, cuando habla de delincuencia, cuando habla de la migración, cuando habla de temas difíciles, tiene un discurso muy potente, pero cuando llega el minuto de la acción se quedó en las palabras.
Bueno,
no
cumple nada. El mejor discurso fue el de ayer de la subsecretaria, que dijo que nunca habían hablado nunca habían hablado mal de Carabinero durante
nunca
el
había tenido un enfrentamiento directo con Carabinero y la muestran ahí.
Claro.
No, impresionante. Al nivel de negacionismo que se llega en algunas oportunidades, porque uno entiende, uno cuesta entender las palabras del gobernador Zafirio cuando dice, oye, no estigmaticemos. Yo ayer decía que este discurso de no estigmatizar muchas veces al final se termina utilizando simplemente para blanquear la imagen de grupos terroristas que están ligados a reivindicaciones territoriales. De hecho, lo que dijo la ministra Carolina Tobá es que es muy probable, por la experiencia anterior, por lo que ha señalado Fiscalía, de que efectivamente esto esté ligado a reivindicaciones territoriales. ¿Cómo uno explica que hoy día sea Galvarino, Traguén, Victoria, Ercilla, Coyipulli, las más afectadas por los incendios, y son tan dentro de las comunas con más cantidad de estados terroristas durante el último tiempo? Entonces, obviamente que no hay que ser un genio para sumar 2 más 2 y darse cuenta de que acá hay intencionalidad detrás de esto, y lamentablemente las palabras del gobernador Zafirio y la diputada Ñanco parecen nuevamente tratar de blanquear estos grupos, porque cuando uno decía hace tiempo atrás que la CAM era una organización terrorista, ellos te decían, oye,
no,
¿por qué estigmatiza al pueblo mapuche? Y uno siempre decía, esto no tiene nada que ver con el pueblo mapuche, esto tiene que ver con organizaciones terroristas que están actuando en el sur de Chile, y que, ojo, afortunadamente todavía no tenemos indicios de que esas agrupaciones terroristas comiencen a tener vínculos con los grupos que tenemos en el norte, en sus regiones, con el Tren de Aragua. Si eso llega a pasar, es bien complejo.
Ah, mira, yo creo que tú dijiste algo que es clave y que es lo que esta gente confunde, ¿no es cierto? Acá, cuando uno habla del terrorismo en el sur, nadie habla del pueblo mapuche. Cuando ellos dicen no lo estigmaticen, ellos mismos parten haciendo eso. En el sur hay grupos terroristas, claramente hay asociaciones para delinquir que no tienen nada que ver con el pueblo mapuche. Podrán tener ellos, no sé, un ancestro, qué sé yo, algunos sí, otros no, pero son cosas absolutamente distintas. Y yo creo el problema central en esto, en que no se aisló desde un comienzo. Cuando uno mira otros países que han tenido situaciones similares, los que han tenido éxito lo que hacen es aislar a estos grupos terroristas, no sentarlos en una mesa de conversación, no darles privilegios en una cárcel. En la medida que tú hagas eso, que lo sientes en una mesa, que le des privilegios, lo que estás haciendo es darle más fuerza a los grupos terroristas. A los delincuentes hay que aislarlos y procesarlos, condenarlos y hacer pagar aquellos delitos que han hecho. Yo no puedo creer que un gobierno se siente a conversar con grupos terroristas. Es lo peor que nos puede pasar.
Bueno,
y estamos en este escenario.
Bueno, y eso, y en el caso nuestro, estoy hablando
del norte,
pasa exactamente lo mismo con la migración. Si tú no aplicas la ley, no aplicas la norma, es inexplicable, sería inexplicable por qué en el norte, en el caso, por ejemplo, del proceso constituyente, votaron en contra cuando le daban más derechos a los migrantes. ¿Por qué votaban en contra en la Araucanía cuando supuestamente era una constitución indigenista? Es porque son grupos. ¿Qué te piden de agente del norte a ti, Lu, en Iquique? Entonces, los mismos extranjeros, los mismos migrantes.
Que los migrantes regulares lo único que quieren es
que los echen. Exacto. Pongan mano dura, échenlo, porque al final ellos mismos terminan pagando los platos rotos de que personas que vienen de afuera con la única intención de delinquir.
Un poco lo que pasa en Estados Unidos, cuando decían, oye, los migrantes votan todos demócratas y votaron en masa por Donald Trump, y es porque en el fondo se genera esta tensión entre el primer migrante y el que viene después, porque el primero llega legal, viene a trabajar, viene a salir adelante, y el segundo entra por la ventana, no por la puerta, de manera regular.
Bueno,
le empieza a competir su propio puesto de trabajo, empieza a tener beneficios que no son justificados, y más encima viene mucho que finalmente vienen a delinquir y que termina estigmatizando a esa población migrante que ha venido a colaborar al país. Pues, y eso,
bueno, y ahí tienes otra voltereta del gobierno, ¿no es cierto? Lo que está pasando con esta famosa indicación que antes del receso parlamentario presentó el ministro Elizalde a la sanción, a un proyecto de ley que establece la sanción para el voto obligatorio. Y tú ves que, primero, ellos están tratando de confundir a la población, mezclando o no distinguiendo entre lo que tú señalas, migrante regular, el que ingresó legalmente por la puerta, no por la ventana, que vino a trabajar, a mejorar su calidad de vida, a invertir. Chile es un país formado por migrantes y eso se agradece. No hay una región más multicultural que la de Tarapacá. Y todos aquellos migrantes que históricamente han llegado a la región y que se han incorporado a la comunidad, son parte de la sociedad, son bienvenidos. Llevan, la gente, los usuarios de Zona Franca llevan 20, 30, 40 años viviendo allá. El año 20, cuando estábamos analizando y estudiando, legislando la nueva ley migratoria, nos llevaron al Tribunal Constitucional diciendo que el derecho a migrar era un derecho, humano. Que cuando nosotros pusimos un artículo que restringíamos el voto de los migrantes a residencia definitiva de 5 años, que haya una intención de quedarse acá, ellos también, liderados por el entonces diputado, hoy día presidente, Gabriel Boric, sacaron la mugre. Y hoy día dicen que los migrantes no tienen que votar, que nosotros queremos, exigimos más expulsiones, pero le estamos dando voto. Es decir, quieren confundir a la ciudadanía mezclando migración clandestina con migrante regular. El que vota es el migrante regular, el que ha sido un aporte en Chile. En mi región, Eduardo, Pablo, y a lo mejor a Pablo también le pasó en Antofagasta y a ti en la Araucanía, pero en el norte sobre todo hay un gran déficit de médicos. La pandemia hubiera muerto mucha gente si no hubiera sido por médicos venezolanos que ingresaron legalmente al país arrancando de la dictadura de Maduro.
Que han rendido en UNACOM, digamos.
Todo el día. Todos los requisitos y más. Y esas personas salvaron a muchos tarapaqueños. Entonces, decirle al gobierno, una vez más, no le mienta a la gente, no engaña a la gente y no siga haciendo volteretas culpando al resto, que en eso son especialistas. Sí. Y lo que quieren finalmente hoy día es tener un voto voluntario.
Pablo, aprovechando que estás tú acá, que te has dedicado a estos temas judiciales que están tan candentes, noticia de último minuto, salió el fallo del Tribunal Constitucional porque hay un abogado ligado al Partido Republicano, John Reed, que había presentado un requerimiento en contra de la ministra de Defensa.
Sí.
Y que se declaró inadmisible por no cumplir los requisitos de forma, digamos. Y acaba de salir el fallo, ustedes lo pueden ver ahí en la página del Tribunal Constitucional, donde dice que no se cumple y se declara inadmisible. O sea, aquí dos cosas. Primero, la prolijidad que debiesen tener quienes se dedican a los litigios de presentar al menos en forma esto. Y lo segundo es, ¿cómo hacemos ahora para que la ministra Maya Fernández responda y pueda cesar de su cargo? Porque estos son distintos casos. Lo de Isabel Allende, ya hay un requerimiento que presentaron algunos parlamentarios de la UDI, de la oposición, pero en el caso de la ministra no es tan claro qué vaya a ocurrir, porque recordemos que tanto la ministra como la senadora eran beneficiadas con un contrato de 1.000 millones de pesos por la compra del expresidente de la casa del expresidente Salvador Allende.
A ver, en primer lugar, tomo lo que dijiste tú. A mí me tocó ser parte, me llevaron, como invitaron en realidad, en la acusación constitucional que hicieron al ministro Montes. Y lo que más criticaban de eso era lo mal escrita que estaba. La falta de ortografía que habían, artículos mal citados, confundían normas. En el caso de requerimiento contra la ministra Amaya Fernández, lo mismo. Que no pase, para un abogado, que no te pase la admisibilidad por forma, porque escribiste mal, citaste mal, es la mayor vergüenza. Yo creo que ahí, en primer lugar, hay que tener harto cuidado con las cosas que se hacen. No meternos, nos ha ido pésimo con las acusaciones constitucionales por estar mal presentadas, porque sí, acá yo creo que hay que hacer la pega, pero hay que hacerla bien. Y uno se puede demorar un poco más por querer sacar un titular mayor, más rápido, menos rápido, al final termináis metido en un problema gigantesco.
No, y además esto es darle una especie de pequeño triunfo a la ministra, porque al final, para aquellos que no están en ejercicio de la profesión, queda como que la ministra salió libre polvo y paja, digamos, producto de una abogado que presenta mal un escrito que se lo declara inadmisible. O sea, es un papelón lo que hizo John Reed, con todo el respeto que se pueda merecer, pero le dio un triunfo a la ministra de todas formas.
Efectivamente, pero yo creo que es importante distinguir. Este requerimiento al TC fue declarado inadmisible por forma, porque el abogado hizo mal el tema. Pero yo quiero recordar el artículo 93, número 13 de la Constitución Política de nuestro país, que dice cuáles son las facultades del Tribunal Constitucional. Y el número 13, querido Eduardo, te lo leo, dice que le corresponde al TC resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designado ministro, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. Es decir, frente a este hecho, yo creo que el TC sí tiene la facultad de destituir por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente a la ministra Fernández. Lo que pasa es que claramente en la Constitución hay dos temas aquí, como tú bien decías, está la ministra y está la senadora. En el caso de la senadora, el artículo 60 de la Constitución es súper claro, y habla de cesar. Sí. El 37 bis, que es donde está la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente de la ministra, no dice que es la causal de destitución, pero claramente si tú tienes una incompatibilidad no puedes asumir el cargo, no puedes permanecer en el cargo. Ahora, ¿y quién lo tiene que resolver? Es el TC.
Pero bien, tú lo dijiste, Lu, hace un momento, que más allá de lo legal, que yo concuerdo plenamente con el análisis que estás haciendo tú, ¿cómo nadie le hizo ruido que le ibas a comprar por 1.000 millones la casa a tu ministra de Defensa y a una senadora del Partido Socialista que es parte del gobierno? O sea, no hay que ser abogado para darse cuenta que esa cosa estaba mal hecha.
Además, dos personas que no empezaron ayer en la política.
Exactamente. No, tienen un largo recorrido. Ahora, en el caso de la senadora, tú bien decías, Lu, el artículo 60 es súper claro. Pero la pregunta que se van a hacer mucho es, bueno, ¿cómo va a actuar el TC? Porque también hay que recordar que el TC es por nombramiento, donde interviene el Senado, etcétera. Y los mismos que critican la Concertación, que han hecho un montón de crítica a todo esto, que eran los más críticos del Tribunal Constitucional,
que son lo querían
eliminar, hoy día tienen mayoría. Entonces, bueno, hay que ver si es que efectivamente vamos a tener justicia constitucional en Chile o no, y hay que estar muy atento a lo que va a pasar ahí. Pablo Tolosa, de la región de Antofagasta, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eduardo,
por la invitación. Mi querida senadora Luz Enzensperger, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Y ustedes quédense en la sintonía de Radio Agricultura, que ya viene conectados con Sergio Irales. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zarca Parragués.